Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto, de Samuel Orozco y de todos y cada uno de los que forman parte del equipo de producción. Hoy en Línea Abierta se cumplen este mes 50 años de los trascendentales walkouts, los blowouts o los paros estudiantiles del este de Los Ángeles. Del 1 de marzo al 8 de marzo de 1968, más de 15,000 estudiantes dejaron sus salones de clase en las preparatorias Garfield, Belmont, Lincoln, Roosevelt y otras más para salir a las calles a protestar y a hacer historia. Los jóvenes querían mejores escuelas, querían también que los profesores respetaran su lengua y su historia, y querían la oportunidad de poder seguir sus estudios hasta la universidad. Estos hechos históricos fueron contados al mundo hace más de una década por uno de sus protagonistas, el cineasta Moctezuma Esparza, a través de su película Walkout. Estas son escenas del filme.
You know Dr. King got everybody to boycott buses, right?
Yeah, and Cesar is boycotting
Great. Yes, yeah, you guys, exactly. But this is about schools, okay?
So let's boycott.
The school.
Yeah. Why not?
That's completely different.
No, it's not. It's exactly the same. We get treated like second-class citizens.
Hey, you guys, are you talking about buses here or what?
La película Walkout fue estrenada en coincidencia con los multitudinarios paros estudiantiles de mexicanos y latinos durante el debate de inmigración del 2006. Hoy que miles de jóvenes estudiantes, también de preparatorias, salen de sus clases para alzar su voz en las calles del país, el filme pues vuelve a cobrar nueva vigencia, vuelve a ganar más actualidad. El productor del filme, Moctezuma Esparza, fue en 1968, que entonces tenía 18 años, fue uno de los jóvenes líderes de la revuelta estudiantil. Fue además parte del grupo Los 13 del Este de Los Ángeles, que fueron los líderes contra quienes se lanzó la fiscalía para fincarles cargos penales y tratar de meterlos a la cárcel de por vida. Platiqué con el ahora ejecutivo cinematográfico Moctezuma Esparza sobre su memoria de esa histórica experiencia de hace 50 años. Compartiré la entrevista en un minuto. Antes, quiero compartir mensajes que destacados líderes políticos de Los Ángeles han hecho públicos en conmemoración del cincuentenario de esos paros estudiantiles. La presidenta del Gobierno Escolar de Los Ángeles, Mónica García, dijo: «Exhortamos a la comunidad a acompañarnos y alzar sus voces en apoyo de los sueños y las demandas estudiantiles. Esta conmemoración reconoce que las acciones centradas en los estudiantes de hoy responden a las de los niños de 1968». Estamos agradecidos de todos y cada uno de los defensores de los derechos civiles para el éxito de los estudiantes en el camino rumbo a la justicia y la igualdad para todos. Hemos hecho progreso, pero aún hay más por hacer para lograr nuestro objetivo de graduación al 100%. ¿Cómo han cambiado las cosas? Esas fueron palabras de Mónica García, gobernante actual, presidenta actual del gobierno de las escuelas de Los Ángeles. Hace 50 años, el gobierno escolar de Los Ángeles cerró las puertas y echó de su palacio de sesiones a los jóvenes latinos que pedían justicia en la enseñanza. Hoy, una latina está al mando de ese gobierno escolar y el gobierno en pleno les aplaude y les rinde tributo a los ilegales, a los perseguidos de aquel tiempo, tratándolos hoy como héroes. Aunque es cierto que mucho falta por hacer, si no, nada más pregúntenle a los jóvenes Dreamers. Va aquí otra declaración oficial, esta de parte del congresista que representa algunas ciudades del este angelino. Él es Jimmy Gómez, quien dijo esto en el podio del Congreso de la Nación.
I want to talk about something that gives me hope in the wake of the senseless tragedies and attacks on our communities. The power of students to change the course of history.
Quiero platicar de algo que me da esperanza a raíz de las tragedias sin sentido y los ataques contra nuestras comunidades, el poder de los estudiantes de cambiar el curso de la historia. Hace 50 años, esta semana, 15.000 estudiantes del este de Los Ángeles se alzaron en solidaridad para demandar educación culturalmente relevante, mejores planteles y maestros diversos. Me pongo de pie en homenaje a esos estudiantes de Wilson, Lincoln, Roosevelt y Belmont, que iniciaron un movimiento que sería conocido como los paros del este de Los Ángeles. También me pongo de pie en honor de los activistas estudiantiles de hoy en día. El activismo estudiantil siempre ha sido una poderosa respuesta a la injusticia social, que cuando aquellos que están en el poder se niegan a escuchar o a actuar en el interés de todo el pueblo, queda en manos de una nueva generación de ciudadanos el alzar la voz, manifestarse y organizar. Sea que estés en el este de Los Ángeles en 1968 o en Parkland en 2018, ustedes serán escuchados, serán recordados y ustedes llegarán a ser el cambio que todos buscamos. Fueron palabras del congresista Jimmy Gómez, hablando en el Capitolio de los Estados Unidos y dándole así pues una perspectiva muy actual a los hechos de hace medio siglo en los barrios del este de Los Ángeles. Hoy la oficialidad de Los Ángeles trata pues como héroes a aquellos jóvenes activistas que hace 50 años fueron perseguidos como criminales alborotadores, como agitadores ilegales, como conspiradores antisociales, gente a la que había que castigar con la cárcel. Y así fue de hecho. El fiscal de Los Ángeles fincó cargos penales contra 13 líderes del movimiento de paros estudiantiles y pidió como condena 66 años de cárcel para cada uno de ellos. Ellos son los ahora célebres 13 del este de Los Ángeles. Entre los 13 indiciados, entre los 13 que estuvieron en el banquillo de los acusados, estaban el consejero escolar Sal Castro, de 34 años en aquel entonces, el periodista comunitario Eliezer Risco, de 31, los activistas Richard Vigil, de 27, y Joe Razo, de 29, los estudiantes Carlos Muñoz Jr., David Sánchez, de 19, Carlos Montes, de 20, el ahora cineasta Moctezuma Esparza, uno de los más notables líderes del movimiento estudiantil de Los Ángeles, tenía 18 años al ser indiciado y detenido. Después de 2 años, el grupo de los 13 del este de Los Ángeles resultó absuelto de los cargos de conspiración que pesaban en su contra y quedaron libres. Hoy Moctezuma Esparza es un reconocido realizador cinematográfico, creador de, entre otras películas, Selena, El Milagro Binfield War, Gettysburg y Walkout. Y además continúa sin parar su labor como activista pro justicia social, como crítico del racismo y como crítico de las inequidades. Platiqué con Moctezuma hace un par de días. Moctezuma Esparza, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. Es un gusto estar con ustedes.
Igualmente un placer, Moctezuma. Moctezuma, este mes de marzo, desde principios, se cumplen 50 años de los ahora célebres walkouts, los paros estudiantiles de Los Ángeles, de los que tú fuiste protagonista. Medio siglo ha pasado ya. ¿Qué tanto de eso que viviste está lleno del polvo del olvido? ¿Qué tanto está fresco? ¿Qué es lo que más recuerdas?
Tuve yo la oportunidad de ver la película que produje hace unos días en UCLA, en una presentación allí sobre el mismo tema, ¿verdad? De celebrar y conmemorar los 50 años. Y quedé yo muy conmovido. Empecé a llorar. Me despertaron todas las emociones del trauma que todos sufrimos en esa época y de los castigos que nos cayeron, los golpes de los policías, las negaciones de los políticos, el rechazo de los maestros y de los administradores de nuestros pedidos, la forma en que fuimos ignorados hace medio siglo, que resultó en nuestra decisión que teníamos que hacer algo extremo, que teníamos que hacer algo dramático para que se nos hiciera caso, para que lo que pedíamos nosotros, que era una oportunidad de poder tener una educación de calidad que nos preparara para ir a la universidad y poder tener anhelos, poder tener sueños que pudiéramos realizar, que pudiéramos participar nosotros en este sueño americano, que se nos había negado a nosotros, a nuestros padres y madres, a nuestros abuelos y bisabuelos, que ya teníamos más de 200 años bajo el mando de Estados Unidos, en nuestro propio terreno, en nuestra tierra ancestral, donde nosotros ya hemos sido tratados como como menos, como peones, como trabajadores solamente, no con el poder tener el anhelo de poder ser profesionales. Y eso duele. Llegar a la realización que para nosotros se nos negaba esa posibilidad. Y no vimos ni otra de que teníamos que hacer algo dramático, y eso fue empezar una huelga. Una huelga estudiantil que paró todas las operaciones del sistema escolar de la ciudad de Los Ángeles por una semana y que trajo la atención de los medios y de los políticos y de los de la mesa directiva escolar, y obligamos que nos hicieran caso, que nos oyeran. Y ese dolor pues sigue, porque todavía tenemos muchos problemas en las escuelas. Todavía no se llega a un nivel donde nosotros tenemos las mismas oportunidades que los anglo-europeos que hace 50 años y hace 200 años tomaron control de nuestro terreno, y que todavía hay problemas y hay limitaciones y hay discriminación. Entonces, lo que pasó hace 50 años sí resultó en mejoramientos y resultó en un movimiento chicano de derechos civiles, pero todavía nos deja incompleto en este día.
Volviendo a la historia, volviendo a hace 50 años, Moctezuma, semanas o meses después de estas huelgas estudiantiles, se te llevó a juicio y se te llevó a la cárcel. Se te acusó de ser uno de los artífices de la revuelta estudiantil, uno de los jefes de una conspiración que venía de afuera. Esos fueron los cargos. ¿Cuál fue tu papel en los blowouts?
Bueno, seguramente se podría decir que soy culpable. Fui yo parte del comité que organizó a los estudiantes de colegio, de universitarios, que regresamos a nuestros barrios, a nuestras escuelas, donde habíamos nosotros ya graduado, a apoyar nuestros hermanos y hermanas menores, a que ellos pudieran organizarse y llevar a cabo la huelga. Es que sí, pero eso es nuestro derecho bajo las leyes de Estados Unidos y la Constitución y el mentado Bill of Rights, que da el derecho de poder tener libertad de voz y de pedirle al gobierno corregir problemas, que es protegido, ¿verdad?, por la ley. Entonces, los que estaban quebrando la ley fue el sistema judicial y político y policíaca que nos acusó para tratar de aplastar el movimiento, no con el anhelo o el enfoque de tener justicia. Entonces, podría yo decir que sí, soy culpable de lo que me acusaron, y eso es protegido y dentro de la ley.
Culpable de haber ocupado un puesto de dirección en ese movimiento estudiantil. Ahora, en ese tiempo, eras un joven adolescente todavía, ¿no? 19 años tenías, ¿no? Menos de 20 años. ¿Qué
tenía
te preparó?
18 años.
18 años.
Sucedieron los guardias, tenía 18 años.
18 años. ¿Qué te preparó para jugar ese papel, para asumir esa responsabilidad?
A mi padre me preparó, y platicándome de todos los esfuerzos y sacrificios que tantos ya han hecho durante varios esfuerzos y movimientos de liberación para poder acabar con la colonia en México, con la Revolución Mexicana de 1910 para darle justicia al campesino, y de la historia entre México y Estados Unidos. Mi padre me dio un gran entendimiento de la historia y de la relación entre los países y la discriminación que nos había caído. Mi padre también fue activista cuando él fue joven. Fue él parte del grupo de Flores Magón aquí en Los Ángeles en 1918, 19, 20, cuando Flores Magón estaba aquí en Los Ángeles preparando y escribiendo el periódico Regeneración, que fue parte de de pensamiento y liderazgo de la Revolución Mexicana. Es que es parte de mi herencia. Y también fui yo preparado por los que habían preparado a César Chávez, Fred Ross, que entrenó a César, entrenó a los que me entrenaron a mí. Y soy parte yo de esa misma directa línea de gente comprometida que se ha dedicado al mejoramiento de nuestro pueblo.
Es el aclamado cineasta Moctezuma Esparza hablando sobre el cincuentenario de los multitudinarios paros estudiantiles del este de Los Ángeles, las marchas y las huelgas de los jóvenes mexicoamericanos que cambiaron el rumbo de la historia. ¿Y oyeron bien? Hace 50 años, el fiscal de Los Ángeles pidió como condena 66 años de cárcel contra Esparza. Imaginemos por un momento que el gobierno, el fiscal, se hubiera salido con la suya y se hubiera impuesto la brutal pena de 66 años contra los jóvenes organizadores de la protesta. Si estos inquietos y soñadores jóvenes se hubieran podrido en la cárcel, pues hoy la sociedad no se hubiera beneficiado del brillo artístico y empresarial de un Moctezuma Esparza, las aportaciones a la academia del profesor e intelectual Carlos Muñoz Jr. Eleazar Risco pasó luego a formar clínicas comunitarias en zonas empobrecidas de California. Sal Castro siguió siendo un destacado, un brillantísimo consejero escolar, muy dedicado a su comunidad y muy apreciado por sus alumnos. Y así por el estilo. No solo hubiera aniquilado este oscurantismo, esta reacción, esta represión, no solamente hubiera aniquilado cada una de esas vidas, sino si hubiera dado un golpe artero contra comunidades enteras en California y en el país. Vamos a la pausa. Seguiremos con la plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
En línea abierta tenemos una plática telefónica desde Los Ángeles con Moctezuma Esparza, hoy cineasta, hace 50 años, protagonista en la vida real de la revuelta estudiantil de las escuelas del este angelino. Sigamos con la entrevista. Ahora, a raíz de esos hechos, Moctezuma, fuiste a dar a la cárcel acusado de conspiración junto con los ahora llamados 13 del este de Los Ángeles. El fiscal pidió 66 años de prisión para cada uno de ustedes, cárcel de por vida prácticamente. Esos, Moctezuma, debieron haber sido meses duros para ti y para tu familia, ¿no? ¿Cómo fueron esos meses?
Bueno, seguramente sí. Mi padre sufrió que muchos de mis familiares le hablaron y se quejaron que yo le estaba dando mal nombre a la familia, pero mi padre nunca se quejó conmigo, nunca me criticó, siempre me apoyó y fue una roca de apoyo para mí. Nosotros que estábamos en el movimiento estábamos preparados para este sacrificio. Entendíamos de que esto era posible y peor. Entonces no nos paró, seguro sí, pasamos momentos de gran preocupación, pero en ningún momento temimos nosotros a tal punto que íbamos a dejar la lucha. Hasta eso, fui arrestado dos veces más después de esto, y del grand jury indictment secreto, pues, al año, de nuevo, fui arrestado y estaba yo enfrentando 20 años a la vida, cargos muchos más serios que resultaron en que estuve yo en juicio por casi 4 años, y durante toda esa temporada seguí yo como activista, organizando y siguiendo la lucha para el mejoramiento de nuestro pueblo.
Pues aparte de esos cargos del fiscal, ¿no? Esos cargos totalmente desproporcionados, totalmente crueles, seguramente, eso de 66 años de prisión para cada uno. Además de eso, pues la policía respondió también con bastante saña, ¿no? Con golpes, con arrestos, con redadas, metiendo espías inclusive a las escuelas. Los cuerpos antimotines estuvieron muy solícitos para reprimir a los jóvenes. Pues, ¿por qué tanta saña? ¿Quién se estaba sintiendo amenazado y por qué motivos? ¿Por qué motivos de fondo?
Bueno, al fondo creo que hubo un elemento ultraconservador que siempre ha existido en este país, que ha buscado enriquecerse sobre el labor de la gente indígena y mexicana y afroamericana, y que no quiere que nosotros podamos levantarnos y poder llegar a tener igualdad con ellos. Es claramente un proceso histórico de racismo y de oprimir a la a gente para enriquecerse. Eso es muy claro en términos históricos. Y eso sigue hasta este día.
En ese tiempo, Moctezuma, ¿cómo fue la relación de ustedes, de la nueva generación, de la joven generación, con los líderes sociales de la generación previa, como Ver Corona, con políticos como Ed Roybal? ¿Qué tanto se conectaron?
Bueno, son diferentes historias. Con Ver Corona, César Chávez, Dolores Huerta, Tony Ríos, Dionisio Morales, Corky González, Reyes López Tijerina, todos esos fueron muy importantes para nosotros en apoyarnos, en darnos consejos, en ser personajes que, a cuales nosotros aspirábamos. Y Ed Roybal también con tiempo se unió con nosotros, aunque al principio trató de parar las huelgas, pero él también llegó a apoyarnos.
Ahora, mucho se ha dicho, Moctezuma, que estos acontecimientos del 68, esta revuelta estudiantil, fue un punto de inflexión histórica, un turning point. ¿Qué crees que se logró? ¿Qué cambios hubo en Los Ángeles o en la región por obra de los walkouts?
Bueno, en esa época, dos, tres, cuatro años antes, muchos de nosotros estábamos apoyando al movimiento campesino. Y veíamos claramente, ¿verdad? Porque yo, mi padre fue campesino, varios de mis tíos fueron braceros. Yo veía muy claramente que esa era una injusticia que caía todavía sobre los hombros de los campesinos. Y al mismo tiempo era muy claro para mí que a nosotros que vivíamos en las ciudades, que éramos la gran mayoría, más del 90% de todos los latinos y gente de descendencia mexicana, vivíamos en las ciudades y que a nosotros nadie nos estaba haciendo caso. Y teníamos también nosotros luchas que necesitábamos apoyo y que necesitábamos darle atención. Y esta huelga fue el punto que creó un movimiento de derechos civiles chicano urbano. Y fue la primera vez que hubo gran atención sobre los problemas y que nos caían a nosotros de las ciudades. Y este fue el nacimiento de ese movimiento chicano.
La explosión del 68. Ahora, ¿de qué forma esa experiencia del 68, ese movimiento estudiantil del que fuiste protagonista, Moctezuma, de qué forma incluso tu juicio, el juicio al que estuviste sometido e incluso el tiempo que te pasaste en la cárcel, de qué forma todo esto influyó en la carrera que has seguido como líder de medios que eres ahora, como contador de historias al público que eres ahora? ¿Tuvo alguna influencia todo eso?
Es un camino directo, no es una influencia, sino es un seguimiento de la misma lucha, en que ahora como profesional, que es verdad el camino de cada estudiante, de llegar a ejercer una profesión, que sigue esto para mí como un camino sin interrupción de esa lucha.
¿De qué forma los ves conectados? Cuando menos el contenido de lo que había en aquel tiempo con el trabajo que realizas el día de hoy.
Está conectado, no hay ningún quiebre, no ha habido para mí solo crecimiento en mi capacidad de poder ayudar y de aplicarme en nuevas formas. Ahora que he podido ejercer una carrera, me he dedicado yo a seguir en esta lucha, en abrir pensamientos, de poder documentar nuestra historia, de presentar nuestras historias, de poder darle ánimo y a nuevos jóvenes y generaciones, a que ellos conozcan la historia, que fuera de lo que hacemos nosotros por nosotros mismos, los historiadores y las escuelas y los educadores casi nunca presentan nuestra historia y cultura y quiénes somos nosotros en este país.
Esa es la voz de Moctezuma Esparza hablando sobre los hechos que le tocó vivir como protagonista hace 50 años en el este de Los Ángeles, las protestas de los jóvenes preparatorianos que querían mejores escuelas, querían enseñanza más justa y querían un camino a la universidad y al cultivo de su cerebro, de su intelectualidad, en vez de ser encarrilados a seguir carrera en oficios manuales, en oficios técnicos. Hace algunos años, Moctezuma Esparza llevó a la pantalla grande la historia de ese movimiento juvenil del 68. La película se tituló Walkout. Oigamos algunos sonidos de ese largometraje.
Hey, how'd it go?
Mrs. Peck told me you have a big future ahead of you.
That's good. Yeah.
In the art world.
Industrial arts.
Yeah, nice way to say car mechanic.
He told me secretary. There's no nice way to say that. Well, didn't he offer junior college? Yeah.
Mexican American? Chicano.
What are you gonna be when you grow up, Bobby?
I don't know. When I find out, then I'm gonna be it.
When radical youth take the law into their own hands,
Chief Redden had these comments.
Work still remains. I think we've seen the last of these so-called walkouts.
Fueron sonidos de la película Walkout, con la cual se han identificado tanto los jóvenes Dreamers de hoy y con la cual seguramente se habrán de identificar los estudiantes que por estos días, este mismo mes, salen de sus clases, han salido de sus escuelas por todo el país en una muy encendida protesta por la mortífera violencia armada que están padeciendo, la falta de seguridad en sus planteles, unas protestas, unas manifestaciones, unas huelgas, sobre todo encabezadas por los sobrevivientes, los jóvenes preparatorianos que sobrevivieron la masacre, la matazón de Parkland en la Florida. Sobre eso pasaremos a comentar enseguida con Moctezuma Esparza, repito, el cineasta que fue protagonista de hechos que hoy se conmemoran a 50 años en los planteles escolares del este de Los Ángeles, hechos que le costaron a Moctezuma en particular, golpes de la policía, rechazo de maestros, portazo de los políticos, dice, pero había que hacer algo, había que hacer algo y más dramático, más radical para poder ser escuchados, y eso fue la razón de la huelga, esa fue la causa de la huelga, según Moctezuma Esparza. Si gustan ustedes comentar el tema, al final de esta entrevista pasaremos a abrir las líneas del teléfono, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Esa línea de nuestra Tribuna Libre quedará a su muy cordial disposición para comentar el tema o cualquier otro tema que guste usted poner sobre la mesa. Seguiremos la plática con el productor de la película, Moctezuma Esparza. Ahora, en 1968, hace 50 años, la causa de la rebelión estudiantil, de ese tiempo, fue la discriminación contra los estudiantes bilingües, el hecho de que no se contara la historia de los mexicanos y chicanos, ya no lo has dicho, que no se estuviera contando en las clases. Igualmente los candados para entrar en la universidad, para subir en la educación superior. Uno pensaría que medio siglo es mucho tiempo y que pues estamos hablando de cosas de un pasado ya muy lejano, no muy en la historia. Pero nos dices, el dolor sigue allí, ¿no? Y la falta de oportunidades sigue ahí. ¿Cuánto han cambiado las cosas? ¿Cuánto sigue igual?
Bueno, seguramente sí, ha habido mejoramiento. Cuando yo estaba en UCLA y llegué allí en marzo del año 67, solo había 40 estudiantes de descendencia mexicana en la universidad. Esos son 40 entre 30,000. Ahora, el 25% de todos los estudiantes de UCLA son latinos. Es que ese es un gran mejoramiento, pero todavía estamos a la mitad de donde debemos estar. Los anglosajones, el 48% de ellos consiguen tener una educación universitaria. Para nosotros la cifra es solo 12%, y es que falta mucho. Nosotros somos, en California, creo que a este punto como el 47% de la población, y somos todavía mucho más de la población de personas de edad estudiantiles, ¿verdad? Eso de la edad 18 a 22, somos como el 30%, somos como el 65% de la población del estado, pero solo somos el 25% de los estudiantes universitarios. Es que falta mucho todavía. Todavía las escuelas en los barrios no tienen el mismo apoyo, no tienen profesores y profesoras de la misma preparación, no tenemos las mismas facilidades, los edificios, los laboratorios, todo esto falta todavía para ser al mismo nivel que en otras comunidades.
¿Qué tal las relaciones con la policía, Moctezuma? Hoy, ya ves, estamos en los tiempos del movimiento Brown Lives Matter. Las vidas de los latinos cuentan. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto sigue igual en ese terreno?
Bueno, las cosas sí han mejorado, pero falta todavía mucho. Todavía es un problema de que son los afroamericanos y los latinos que más sufren de abuso de la policía, en términos numéricos y en términos de porcentajes de población. Es la misma historia, ¿verdad? Ha habido mejoramiento, no estamos en la misma posición que hace 50 años, donde nadie notaba o le importaba cuando un policía maltrataba y le pegaba a una persona. Ahora siquiera nos empezamos a defender. Y hay políticos que están poniendo un enfoque sobre esto, y hay ahora abogados que no existían hace 50 años. Hace 50 años casi no existía la posibilidad de un abogado que fuera de descendencia mexicana en Estados Unidos. Eran contados en una mano. Ahora ya no es ese caso. Entonces, sí falta que haya justicia, pero no se puede negar que ha habido progreso.
Ahora, este mes, Moctezuma, miles de jóvenes han parado sus clases y han salido de sus escuelas también a protestar. Hoy los jóvenes protestan la violencia armada, el hecho de que tantos jóvenes estén siendo víctimas de hombres armados con rifles de asalto, y que tanto los fabricantes de armas, tanto sus lobbyists y los políticos sean cómplices de esa matazón. Eso es lo que protestan. ¿Qué conecta a los walkouts del 68 con los de hoy? ¿Qué tienen en común aquella era y esta nueva era?
Primero, la voluntad de estudiantes de ponerse a riesgo para cambiar las condiciones sociales, para mejorarlas para sus hermanos y hermanas que van a seguir. Es algo de gran honor y que estos estudiantes siguen esa tradición de activismo. Y creo yo que muchos de ellos han visto la película Waka, y que esa película ha tenido un papel de inspirar, ¿verdad? Porque más de 30 millones de personas han visto la película, porque se estrenó en HBO, y sigue todavía allí en HBO Go, se puede ver a cualquier momento. Y he oído yo que muchos estudiantes vieron la película y pudieron aprender y ver que estudiantes igual que ellos pudieron cambiar el mundo, y que ellos también tienen esa posibilidad. Y es parte de una gran tradición, ¿verdad? No solo nosotros hemos hecho esto. Seguimos en una tradición de que los jóvenes siempre han sido los líderes para cambiar el mundo, para mejorar.
Así es. De hecho, a propósito de tu película, la película Walkout, tú has dicho una vez de la película: hicimos esta película para que sea un verdadero manual sobre cómo organizar. O sea, que más que para inspirar, estás hablando de un instructivo, ¿no? Cuéntanos qué instrucciones puede aprender un joven aspirante organizador de hoy en tu película Walkout.
Bueno, sí, tuvimos ese propósito de crear no solamente una película que inspirara, sino que también fuera un manual para poder organizar y cambiar las condiciones en que cualquier persona se encuentre. Sí, ahí enseñamos paso por paso que primero hay que definir cuál es el problema. Segundo, hay que poder documentarlo. Tercero, hay que poder comunicarse con otros que están sufriendo ese problema. Y cuarto, hay que organizarlos y llegar de acuerdo a qué pasos van a tomar. Y luego hay que tomar esos pasos y seguir estar enfocado, de no permitir que otros los distraigan y de tener la paciencia y el compromiso a seguir adelante hasta que puedan tener el resultado que buscan. Sí, es un manual para organizar.
Ya por último, Moctezuma, pues llevas como nombre de pila el nombre personal de un rey azteca, ¿eh? ¿Por qué Moctezuma y qué tanto te identificas tú con tu nombre?
Bueno, es el nombre que me dio mi padre y él fue siempre un indigenista, una persona que estaba muy comprometida a los derechos civiles y a justicia, y que siempre me platicó sobre la gran civilización que existía aquí en este continente, Anahuac, y de los a los grandes cosas que se fueron hechos en esa civilización. Entonces él quería que yo, antes de nacer, que fuera una persona comprometida, que fuera dedicada al mejoramiento del pueblo. Y esto me lo contó después, ¿verdad? Que él había orado y meditado en ese fin. Y de lo que también entiendo, somos descendientes de esa línea. Esparza Ruiz se casó con la nieta de el emperador Moctezuma, y somos descendientes de esa línea.
Bueno, y por lo visto has seguido esa tradición familiar tú mismo, ¿no? Tú mismo te dedicaste a bautizar a tu hija igualmente con un nombre indígena, e igualmente la cadena de cinemas que has abierto en California y en Estados Unidos lleva el nombre de Maya, ¿no?
Por cierto.
Has seguido esa línea.
Tengo gran honor y orgullo en promover la tradición indigenista de este continente.
Ya por último, ahora sí, Moctezuma, veo por tu resumen que después de 50 años sigues más activo que antes, ¿no? Haciendo más grande la cadena de cinemas maya, abriendo hospitales, creo también. ¿Qué proyectos tienes estos días entre manos?
Bueno, en este momento estoy por abrir un nuevo cinema en Delano, California, donde nace el movimiento campesino con César Chávez y Dolores Huerta. Y es un gran orgullo que podemos traer un edificio con 12 pantallas de gran calidad que va a ser para el servicio de esa comunidad.
Eso es. Bueno.
Se va a estrenar al fines de abril.
Esa es una noticia para nuestros oyentes de El Valle de San Joaquín, seguramente una noticia directa, de uso directo para los amigos radioyentes del Valle de San Joaquín. Pues bien, Moctezuma, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa más que desearas agregar que se nos haya quedado pendiente?
Ha sido un honor y muchas gracias por incluirme.
Es el cineasta Moctezuma Esparza, recordando así los hechos que vivió como estudiante hace 50 años, y a la vez afirmando que esa historia sigue viva el día de hoy en las huelgas y en las marchas de los estudiantes inmigrantes, muy en particular de los Dreamers, y de los estudiantes que dejan sus clases, hacen plantones, visitan a los políticos con el fin de pedir que cesen las matazones, que cese la violencia armada de la que cada día más son víctima, particularmente en referencia a ese nuevo movimiento que ha tenido como epicentro la escuela preparatoria Stoneman Douglas en Parkland, en la Florida. Recordando los hechos de hace 50 años, de los que fue protagonista, por cierto, pues Moctezuma Esparza nos dice, entresacando algunas de las anotaciones que nos, algunas de las observaciones que nos hizo en esta entrevista, dice que los paros estudiantiles de por allá de hace 50 años en el este de Los Ángeles fueron el punto de creación del movimiento chicano urbano. Ese fue, dice, el nacimiento, dieron origen detonaron un nuevo movimiento al interior. Hasta ese momento, el movimiento conocido, reconocido como el movimiento chicano, era el movimiento de los campesinos dirigido por César Chávez y por Dolores Huerta. A partir de estos paros estudiantiles, en cambio, se tuvo que poner más atención a las comunidades mexicanas, chicanas en el interior de las ciudades. Queríamos ser parte del sueño americano, nos dice Moctezuma Esparza, que se nos había negado hasta ese momento, se nos había tratado como peones y no como los profesionistas que nosotros éramos en sueños, que nosotros queríamos ser. Obligamos a través de esas acciones, dice Moctezuma, a que nos hicieran caso, a que nos oyeran. Ese dolor sigue todavía allí porque todavía tenemos muchos problemas en las escuelas, hay limitaciones, hay discriminación, sin embargo, mucho se logró, nos dice. Y a la hora de hablar de los logros, Moctezuma Esparza nos dice que, pues en aquel tiempo, en la Universidad de California en Los Ángeles, el prestigiado campus universitario de Los Ángeles, tenía solamente en su población escolar a 40 mexicanos de un total de 30,000. Hoy, en cambio, dice, el 25% son mexicanos. Eso es mucha mejora, pero aún insuficiente, tomando en cuenta de que pues el 47% de la población de California es de origen mexicano o latino. E inclusive esa cifra es mayor al nivel de la población escolar. Puede llegar, nos dice, hasta un 65%. Igualmente, en relación en las relaciones con la policía, hay muchas cosas que todavía igualmente son bastante censurables, pero ahora siquiera, dice, nos empezamos a defender. Ahora siquiera ya hay abogados mexicanos, cosa que en aquel tiempo no existían. Y pasamos a comentar la cuestión, pues su película Walkout, una de las últimas películas, bueno, no es una de las últimas, pero una de las más sonadas películas que se exhibió a través de la cadena televisiva HBO y se exhibió en las pantallas grandes, que es la película Walkout, que nos dice, pues no solamente fue una herramienta para levantar la moral de los jóvenes, es un verdadero manual, es una verdadera guía para organizar, que de alguna forma pues documenta los pasos prácticos a seguir basados en la experiencia de aquel tiempo de hace 50 años. Para concluir este segmento del programa, paso a leerles algunos de los puntos o propuestas que forman parte del pliego petitorio de los jóvenes de aquel tiempo, de hace 50 años. El pliego petitorio que ofrecían los estudiantes y que, repito, le costó la cárcel a por lo menos 13 de ellos, fue el siguiente. Primero, que ningún estudiante o maestro sea castigado o suspendido por participar en algún esfuerzo que sea realizado con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza de las escuelas. Segundo, que la educación bilingüe y bicultural sea obligatoria para los mexicoamericanos en el sistema escolar de la ciudad de Los Ángeles, donde haya mayoría de estudiantes mexicoamericanos, y pasa luego a dar más detalles. Tercero, que a los administradores y maestros que demuestren prejuicios contra los estudiantes mexicanos o mexicoamericanos, se les retire de las escuelas de Los Ángeles. Cuarto, que los libros de texto y el plan de estudios muestren las contribuciones que han hecho los mexicanos y mexicoamericanos a la sociedad de Estados Unidos y que muestren también las injusticias que los mexicanos han padecido en esta sociedad en Estados Unidos. Quinto, esto es parte del pliego petitorio de los estudiantes, quinto punto, que los administradores de las escuelas que tengan mayoría mexicoamericana sean de descendencia mexicoamericana también. Y así continúa. Esas son solamente las primeras propuestas del pliego. Luego le entraban a proponer planes específicos para mejorar la administración, para mejorar los planteles y además pues para aclarar los derechos estudiantiles. Fue parte pues del pliego petitorio que metió en problemas a algunos líderes estudiantiles, en problemas con la ley en aquel tiempo. Ahora a aquellos ilegales se les celebra como héroes. Bueno, con esto damos por concluido este segmento para recoger detalles de una historia sobre la que poco se habla en los libros de historia y que ojalá ayudemos con esto a mantener viva esa memoria, ya que, como pudieron notar, pues puede ser de mucha utilidad práctica para hacer la labor cívica y la labor política que tanto hace falta el día de hoy por parte de nuestra ciudadanía y por parte de nuestros representantes electos. Seguiremos, amigos, con más en este su programa Línea Abierta. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa. Seguimos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y en línea abierta saltaremos en nuestro programa a otra recordación, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Daniel, que nos llama desde Napa, norte de California? Daniel, buenas tardes.
Don Samuel, muy buenas tardes. Mucho gusto de saludarlo nuevamente. Quería, pues, primeramente decirle que me dio mucho gusto escuchar este tema en el radio, porque, como hemos platicado anteriormente, yo he sido maestro a nivel de colegio comunitario muchos años, más de 25, ya ahorita ya no enseño, ya me estoy haciendo viejo. También me ha tocado, por un lado, la fortuna de conocer personas en nuestra comunidad hispana que son personas muy pujantes, muy trabajadoras, muy estudiosas. He visto gente que ha progresado muchísimo, sobre todo aquí en mi ramo de las uvas y de los vinos. Y he sido partícipe de algunos de estos avances. Yo le platiqué anteriormente de que sin esos ejemplos de personas que nos ayudaron a inspirarnos para estudiar, inspirarnos a sentir que somos parte de la comunidad y que somos humanos y que tenemos la capacidad de aprender y de triunfar, hubiera sido una lucha mucho más difícil. Estoy hablando con opiniones a nivel personal. Yo también veo grandes problemas en nuestra comunidad hispana que afectan mucho a los jóvenes, sobre todo de la segunda, tercera generación de hispanos. Necesitamos escuchar programas como el suyo más seguido, que nos platiquen más de las biografías de personas como mencionó César Chávez. Tengo una lista que no la tengo conmigo, pero en la casa tengo una lista y unos libros acerca del movimiento chicano, sí, de las personas que se dedicaron a tratar de abrir caminos en la educación, en el arte, en la actuación, en los negocios, y siguen adelante.
Sí, así es.
Ahora vemos organizaciones, las tenemos como la Cámara de Comercio Hispana, el Latin Business Association de Los Ángeles, en San Francisco, San José, en Chicago.
Organizaciones empresariales, bufetes jurídicos, organizaciones campesinas, correcto, gente en los sindicatos, encumbrados como altos líderes en grandes federaciones sindicales, en fin, y tenemos asociaciones académicas, seguramente usted lo sabrá mejor que yo. Pues mil gracias por ese comentario de estímulo, profesor Daniel, desde Napa, y bueno, efectivamente tomaremos nota de su recomendación. Hacen falta saber más sobre nuestra propia historia.
Correcto. Yo le quisiera sugerir que entreviste a maestros, a educadores, a empresarios, a poetas, a artistas, para enriquecer nuestra cultura.
Definitivamente. Bueno, queda la observación, queda la sugerencia, la idea tomada, la anotamos y con todo gusto procederemos a convertirla en algo práctico, profesor. Mil gracias por su llamada, mil gracias. Y a propósito, justamente siguiendo en esa vena, siguiendo en esa vertiente que usted nos sugiere, pues quisiera aprovechar los minutos que nos restan para recordar a uno de los grandes, un gran jurista, por cierto, también de nuestra propia comunidad. Hace días falleció en Seattle el gran jurista, el gran luchador histórico de los derechos del voto, Joaquín Ávila, que a principios de los 80 llegó a dirigir el Fondo México-Americano para la Educación y la Defensa Legal, conocido como MALDEF. Joaquín Ávila dedicó gran parte de su vida a estudiar la Ley Federal de Derechos del Voto y a usarla con el fin de allanar los obstáculos que han impedido el camino de los ciudadanos latinos a las urnas y de las urnas a los puestos de representación popular, ¿no? En particular, Joaquín Ávila se propuso cambiar el sistema de votaciones generales que campean al elegir a representantes a las juntas escolares o a los cabildos municipales por un sistema de elecciones por distrito, lo cual mejora las posibilidades para elegir a candidatos que representen a comunidades latinas, comunidades de color, comunidades menos pudientes, pues. Hoy seguimos recordando a Joaquín Ávila y para eso comparto aquí otro segmento de una entrevista que tuve con este distinguido abogado, egresado, por cierto, de las universidades de Yale y Harvard. Esta entrevista la tuve el 26 de junio del 2013 a propósito del fallo de la Corte Suprema que dio un golpe a la Ley de Derechos del Voto al desestimarle la muy crucial sección quinta, la que dio garantías contra la discriminación, al jalar a cuentas a los estados o jurisdicciones con historial de racistas. En esta plática, Joaquín Ávila ya estaba afectado por una embolia que le acababa de pegar. Oigamos. Millones de latinos viven en las zonas que son foco rojo de delitos contra el derecho al voto. Toca la coincidencia que los latinos son el sector del electorado de más rápido crecimiento hoy en día en la nación. ¿Es esto pura coincidencia o cree que esa creciente presencia de los latinos en las urnas fue lo que causó el temor que llevó al final a este fallo de la Corte Suprema?
No, las dos cosas están conectadas. Cuando se empieza a cambiar la población para subir el número o el porcentaje de latinos, los anglosajones tienen miedo y tratan de hacer todo posible de prohibir representación latina o latino en la mesa directiva de distritos escolares, del concilio, de las ciudades y de los condados también.
Y por lo visto usted ya nos ha dicho de que lo que pronostica a raíz de esta ley es de que se nos deje venir de nuevo una avalancha de leyes similar a la que se dio en las elecciones del 2012 o quizás peor, ¿no? Una avalancha de leyes a nivel estatal que traten de suprimir el voto en cada estado.
Ya empezaron a hacer eso.
Ahora, algunos pronostican, Joaquín, que aunque ya no se ve la intimidación que antes cometían los encapuchados del Ku Klux Klan, que no sería raro que en algunos lugares volviéramos a ver ese tipo de actos tenebrosos, ¿no? De aterrorizar a votantes o de imponer restricciones pues muy parecidas a las aquellas que se imponían antes con el impuesto al voto o las pruebas de alfabetismo. ¿Qué cree usted? ¿Exageran o de veras hay el peligro de ese tipo de acciones?
Bueno, yo creo que esta decisión va a dar apoyo al movimiento del Tea Party, que como el Ku Klux Klan, ellos también no quieren avanzar el progreso que han hecho latinos en Estados Unidos.
Bueno, hay que asegurar de que aquellos enemigos de que el votante latino ejerza su derecho, pues por lo menos tener la posibilidad nosotros como electorado de privarles a esos enemigos, a esos conservadores de la Casa Blanca. ¿Cree que se puede hacer? Sé que en la pasada elección los latinos jugaron un papel muy importantísimo, Joaquín, en la decisión de la Casa Blanca. ¿Cree que están posicionados para de aquí en adelante los latinos seguir jugando ese papel?
Yo pienso que sí. Estas elecciones en noviembre van a haber instancias en que el votante latino va a determinar quién va a estar elegido, un republicano o un demócrata. Y yo pienso que si sale la gente a votar y no hay obstrucción, como pasó en muchos lugares en la elección de 2012, que sí vamos a hacer una diferencia.
Se refiere, Joaquín, a las elecciones de medio término del 14, o sea, las elecciones por el control del Congreso. ¿Cree que los latinos puedan también ser decisivos en el control del Congreso?
Yo pienso que sí, porque hay muchos distritos que están localizados en esos estados donde hay bastante porcentaje de latinos, como Nueva York, como Texas, Arizona, en California. Y
ahora estamos hablando de estados como Nevada, ¿no? Y donde hay nuevos estados donde ha crecido enormemente el electorado hispano.
Sí, Nevada, Colorado, el estado de Washington también y Oregon.
Ahora en esos estados el electorado pues latino es una enorme fuerza, es una fuerza enorme y además creciente. Volviendo al asunto de la decisión de los jueces en Washington, de los jueces de la Suprema Corte, Joaquín Ávila, Monterrey, Kings y Yuba son condados de California señalados como sospechosos, ¿no? Señalados como sospechosos y por lo tanto, que han formado parte de esta lista de la ley del voto. ¿Cómo han cambiado las cosas a raíz de que fueron incluidos estos condados en esa lista? ¿Cómo han cambiado las cosas en esos condados?
Las cosas no se han mejorado, ¿no? Sí hemos tenido poco avances, pero eso fue resultado de la sección quinta.
O sea, en otras palabras, pura obligación. Fue por pura obligación que se implementaron esos avances.
Eso sí, yo pienso que cuando ya se quite la sección quinta, estos lugares van a implementar, van a adoptar y implementar actos de legislación discriminatoria que va a tener un efecto de discriminación contra los latinos.
¿Cómo defenderse de esas cosas? ¿Cómo defenderse de esas posibles actos de intimidación, discriminación, tomando en cuenta de que ahora, por lo visto, el ambiente, el clima va a ser más adverso? ¿Qué es lo que usted recomienda, Joaquín?
Bueno, vamos a tener que ser más vigilantes la comunidad para identificar cuando estas leyes están adoptadas y a informar a organizaciones como MALDEF y otros abogados en California, porque en California tenemos un acto de votación que ahorita no hay otro, es el único estado que tiene ese acto de votación. Y este acto de votación permite a votantes pelear contra distritos de elección que no tienen distritos electorales. En inglés se llaman at-large elections.
Así es, distritos por elección general en vez de los single district, ¿no? Por distrito.
Sí.
Ese es el recién fallecido Joaquín Ávila, gran jurista, gran pensador, gran defensor de los derechos del voto. Se le ha llamado también el padre de la ley de los derechos del voto de California por haber sido el artífice justamente de esa crucial ley en el estado de California. Hablando aquí en esta plática de hace casi 5 años, a raíz del golpe que dio la Corte Suprema a las garantías contra la discriminación que ofrecía a los votantes la sección quinta de la ley de derechos del voto. Habrá que estar peleando con más ganas, dice, en contra de los distritos at large, las votaciones at large, y ese es el gran obstáculo ahora en Texas, Arizona y California, entre otras cosas, nos sugirió en esa plática Joaquín Ávila. Pues bien, amigos, aquí damos por concluida esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.